espera, te puedes perder ahí dentro.
¡Sé positiva!
¡Sé positivamente que te vas a perder!
Y bienvenidos a la teoría de la mente. Pues bienvenidos a La Teoría de la Mente, ya sabéis, el programa que cuida de tu salud mental. Y nosotros somos miembros de Amadag y de CEAN, ya sabéis, para contactar con nosotros www.amadag.com y si queréis contactar en el teléfono 91119-8157, 91119-8157. Que si queréis escribirnos, pues lo hacéis a info@amadag.com y recordaros, tenemos una app y esa app se llama La Teoría de la Mente. La ponéis simplemente en los buscadores, en el buscador de iOS o de Android, La Teoría de la Mente, así clarito, y podéis descargaros todos nuestros contenidos. Tenéis acceso absolutamente a todos nuestros vídeos, a todos nuestros tutoriales, bueno, tenéis acceso a muchísima información y además es gratis, así que ¿a qué esperas? Recordad también que estamos todavía con las inscripciones del curso de Sin Miedo al Miedo. Ya sabéis, van a ser 3 meses intensivos donde vais a aprender todas las técnicas, vais a aprender toda la información que os podemos dar en una serie de sesiones también en directo, durante 16 sesiones en directo. Y además de esto, recordad que tenéis un montón de material grabado al que vais a poder adquirir, que vais a poder siempre consultar siempre que queráis. Así que, bueno, todavía las plazas están. Recordaros, nos quedan ya la mitad de las plazas y estamos casi a día 9. O sea que daros prisa si queréis también apuntaros a nuestro barco y zarpar con nosotros en este viaje que nos va a ayudar sobre todo a poder manejar mucho mejor nuestra ansiedad. Para inscribiros simplemente tenéis que ir a nuestra página www.amadag.com, buscad el curso Sin Miedo al Miedo y ahí tenéis toda la información que podéis necesitar. Y en el programa de hoy vamos a tratar de ver 2 aspectos. En el primero vamos a ver qué es la psicología positiva y por qué ha tenido este auge, sobre todo en todos estos últimos años. Trataremos de definirla, de entender cuáles son sus aplicaciones prácticas y de cómo su filosofía puede ayudarnos a entender mejor la vida. Pero después de una de cal viene siempre una de arena. Y en una segunda parte, bueno, pues también vamos a hablar de cómo a veces hay determinados falsos mitos dentro de toda esta psicología positiva. Y cómo a veces tantas afirmaciones positivas, como están a veces mal entendidas o como se nos transmite a veces de una manera mal entendida, puede provocar efectos oscuros. Oscuros me refiero porque detrás de esa luz aparente, detrás de ese ser positivo constantemente, detrás de ese estar todo el rato teniendo que tener pensamientos positivos, puede, como hablaba la película con la que hemos iniciado, Inside Out, puede no ayudar a nuestro proceso, incluso puede entorpecerlo. Porque a veces estamos hastiados de que nos digan una y otra vez eso de que tienes que ser positivo. Y precisamente eso está provocando lo contrario. Provoca una culpabilidad enorme porque las personas sienten que no están cumpliendo su misión, su objetivo, lo que quieren hacer. Y además es que, como no están siendo lo suficientemente positivos, pues ya está, doblemente culpables. Pero bueno, sin más, os vamos a dejar con estas 2 perspectivas y esperemos que os guste el programa. Hasta ahora.
Esto a mí me ha cambiado. Me ha cambiado completamente. Yo soy ahora un hombre nuevo. Y siento que, pues que, claro, que soy más evolucionado de cabeza, ¿verdad, Mari Carmen? Y ahora me siento con fuerzas para todo. Para controlar mis impulsos. Para...
¿Me puedo ir a la sala?
Estoy hablando. Estoy hablando, Mari Carmen.
Me va a entrar el mono.
silla blanco.
Respira, Antonio, venga.
Cuando hablamos de salud y buscamos acercarnos a ella, siempre hemos puesto nuestros esfuerzos en intentar paliar el dolor y en reducir nuestros focos de sufrimiento. De hecho, históricamente la ciencia también se ha enfocado un poco en esa línea. Sin embargo, a finales del siglo pasado, en el ámbito de la psicología, surge una corriente que pretende poner un énfasis distinto a los factores que implican nuestra salud. Es lo que hemos llamado la psicología positiva. Hoy nos vamos a adentrar en qué consiste la psicología positiva y cómo nos puede ayudar en nuestro proceso de ansiedad. A la hora de explicar y abordar trastornos mentales, tradicionalmente el foco se ha centrado en los síntomas y la enfermedad que está experimentando la persona, pero como estábamos diciendo antes, esa manera de entenderlo está cambiando. El concepto de salud es cada vez más amplio, ya que no solo tiene en cuenta la ausencia de enfermedad, sino también aspectos de nuestra forma de funcionar de forma óptima. Es decir, que tener un buen estado de salud física y mental también depende de cómo apreciamos y disfrutamos de nuestros recursos y capacidades para poder manejarnos en las adversidades en las que todos y todas nos vemos envueltos en algún momento de la vida. Así que la psicología positiva fue una iniciativa del psicólogo estadounidense Martin Seligman en los años 90. Y ha llegado para quedarse. Surge como una necesidad de complementar la forma de entender la realidad psicológica de los seres humanos. Esta corriente entonces pretende dar una respuesta científica a qué es lo que nos ayuda a construir una realidad más satisfactoria y, por lo tanto, también a vivir una existencia más saludable. Anteriormente a la psicología positiva han existido muchas veces observadores de la condición humana que han apostado también por los estados psicológicos positivos como factores protectores de nuestra salud. En un primer momento en la historia se hablaba de la perspectiva hedonista. El hedonismo es una manera de alcanzar la felicidad y esto ancla sus raíces en los filósofos griegos y probablemente Epicuro fue su máximo representante. ¿Y qué habla la perspectiva hedonista? Bueno, pues definimos el bienestar como la presencia de afecto positivo y la ausencia de afecto negativo. El objetivo de la vida para un hedonista es experimentar la mayor cantidad posible de placer y la felicidad sería, en cierto modo, una suma de momentos placenteros, casi como si una ecuación matemática se tratara. Cuanto más afecto positivo, más felicidad; cuanto más ausencia de efecto negativo, bueno, pues más infelicidad. Sin embargo, otra perspectiva sería lo que llamarían eudaimonia. En la ética nicómano, Aristóteles estimula a los hombres a vivir de acuerdo con el daimon, que es el ideal, que es el criterio de la perfección hacia el que uno aspira. Además, aquí no solamente estamos hablando de esta fórmula matemática de más o de menos, aquí estamos intentando dotar de un aspecto que es el sentido de la vida. El bienestar en este caso se referiría a la realización de actividades que están congruentes con mis valores y que se dirigen hacia un compromiso pleno con el mundo, con lo que me rodea, con las otras personas, y es un compromiso de autenticidad. Entonces, bueno, aquí hablaríamos de quizá un aspecto donde lo relevante no es sumar más o menos en esa fórmula, ¿no? Sino encontrar ese para qué, encontrar ese sentido. La primera de esta propuesta, es decir, que yo creo que también es muy importante porque el sentido hedónico de la vida es fundamental. Quizá primero para tener otro tipo de sentido hay que tener, bueno, pues un cierto equilibrio dentro del hedonismo. Hay que encontrar un bienestar subjetivo. Y este bienestar subjetivo está más centrado en la suma de los beneficios a corto plazo. Mientras que el segundo bienestar también se enfoca a un bienestar psicológico. Y aquí la felicidad no es el principal motor de la persona, sino más bien el resultado de una vida plenamente vivida. Lo importante no es la felicidad, sino el sentido tanto que he dado a mi vida. De aquí parte la psicología positiva, ojo, que pretende ajustar estas teorías y prácticas a resultados que puedan ser observables y medibles. Va a ayudar también esta concepción de la psicología, esta psicología positiva en nuestra ansiedad, en nuestro miedo, en nuestras emociones. Pues veréis, desde la psicología positiva se afianza que cuando sentimos ese estado de bienestar podemos vernos eso, beneficiados a medio plazo en tareas tan diversas como esa sensación de estabilidad, satisfacción familiar, nos sentimos más conformes con nuestras relaciones, con las relaciones personales. Aumenta nuestro rendimiento laboral, incluso además mejora nuestra salud y además podemos llegar a ser más longevos. Pero, ¿qué cuestiones son a las que le podemos poner atención y trabajar con nosotros mismos para acercarnos a ese estado? No es que la montaña vaya a Mahoma. Que Mahoma tiene que ir a la montaña. No se trata de lo que la vida te da, sino cómo consigues o cómo por lo menos puedes facilitar que las cosas te vayan mejor. Para investigar qué aspectos de cada uno de nosotros está en juego, porque el problema de nuevo está en cuál es nuestra actitud, Para poder entender esto, para poder ver esta vida más dotada de sentido, de compromiso con nuestra autenticidad, la psicología positiva se centra en el estudio de emociones positivas, vamos a ver, rasgos, relaciones y aspectos positivos que de una forma u otra generan en nosotros y en nuestra forma de vivir un impacto beneficioso. Es decir, ya no estamos hablando tanto del concepto clásico en el cual trabajamos el síntoma porque tenemos que erradicar, tenemos que eliminar ese síntoma. No, tenemos que potenciar aquello que nos hace estar bien. Más que eliminar aquello que nos hace estar mal, pero que también es otra parte también importantísima. Pero bueno, vamos a ver cómo cada uno pues, se centra en un aspecto determinado, ¿no? Hay una psicóloga que es profesora, se llama Carol Reeve, y propone un modelo de bienestar psicológico que incluye unas 6 dimensiones que nos pueden orientar para poder observar y valorar nuestro nivel de desarrollo individual, y además nos sirven como marco para evaluar la calidad de personas, relaciones y contextos. Vamos a hablar de estas 6 dimensiones.
Bueno, espérate que hablo yo.
No pasa nada.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
¡Lo tiro yo!
Ven, vas a tirar tú, vale. Pero por favor, escucha.
Un momento, árbitro, un momento.
Te pido... Mira que este es...
¡Un momento, por favor! ¡Un momento, árbitro!
Este es un momento de la hostia de importante en tu vida, en la mía y en la de todos.
¡Julián, coño! ¡Estate lo que estás!
Mira el balón y piensa... Tienes como que verlo, que es la cabeza de tu padre.
¡Antonio! ¡Antonio, deja a mi padre en paz! ¡Déjalo!
Bueno,
¡deja a mi padre!
Ten cuidado con el sol que te traslumbra, que estamos jodidos.
La primera de las cualidades de la primera de las dimensiones es autoaceptación. ¿Y qué es esto? Bueno, pues es la capacidad de aceptar los diversos aspectos de nuestra personalidad, de quienes somos nosotros, incluyendo los negativos. También es importante poder valorar positivamente nuestro pasado y además tener una actitud positiva con uno mismo, y estos son indicadores de una autoaceptación que es óptima. Es una dimensión esencial para un funcionamiento beneficioso. Y las personas que tienen un déficit, que no son capaces de aceptarse a sí mismas, de aceptar quiénes son, muchas veces suelen ser muy perfeccionistas consigo mismas, y eso nos lleva a una insatisfacción con nosotros, con nuestra persona, y además no aceptar ciertas características que poseen, como si siempre tuviesen que tener una especie de yo oculto, esta sombra de la que hablaba Jung, ¿no? Y la, aceptar quizá nuestra sombra, pues forma parte de nuestra salvación. Y como no aceptamos la sombra y solo aceptamos el ideal, pues eso nos lleva a fijarnos en criterios que son externos a nosotros y desear todo el rato ser diferentes a como somos. Otro factor son las relaciones positivas que podemos desarrollar con los otros. Si establecemos relaciones estrechas, cálidas y de confianza mutua, si desarrollamos empatía por la situación del otro y además nos preocupa su bienestar, pues nos va a ayudar a sentirnos bien con nosotros mismos. Mientras que si nos resulta eso difícil, poder compartir, poder confiar, poder ser cálidos, poder entender al otro por lo que está pasando, pues corremos el riesgo de aislarnos, de frustrarnos y además en nuestras relaciones. Las personas que tienen carencias en esta dimensión suelen no estar dispuestas a comprometerse o a vincularse de una forma genuina con los otros. Un tercer factor, un propósito en la vida. Esto ya lo hemos hablado ya muchas veces en el podcast, ¿no? Pero sí necesitamos unas metas, necesitamos marcarnos, definirnos una serie de objetivos que nos permita dotar a nuestra existencia de sentido. Además, quienes puntúan alto en esta dimensión tienen la sensación de que dirigen su vida siempre a alguna parte, no que la vida les dirige a ellos. Si yo tengo un objetivo, tengo un lugar al que dirigirme, si no, parece que estoy mecido por el viento. Las personas que no puntúan bien en este apartado, pues tienen la sensación eso de que la vida no tiene sentido, de que no van a ninguna parte, por lo menos no van a ninguna parte que ellos quieren, ¿no? Tienen pocas metas y su funcionamiento, pues eso, evidentemente será discreto. Cuarta dimensión, estar comprometido en mi crecimiento personal. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en sacar el mayor partido a tus talentos y a tus habilidades, a tu brillo. Y si tienes esta sensación de estar en desarrollo, que es continuo, abierto a nuevas experiencias, normalmente vamos a ir mejorando además la concepción que tenemos de nosotros mismos y aún mejor el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Si sientes que no aprendes, que no extraes del pasado aprendizajes que te puedan servir, probablemente terminarás sintiéndote estancado, aburrido, desmotivado, incapaz de desarrollar nuevas actitudes. Otra de las dimensiones es la autonomía, la sensación de que estamos eligiendo por nosotros mismos. Ya sabemos que la mayoría de las cosas en nuestra vida no las elegimos, pero sí elegimos cómo vamos a enfrentarnos a ellas. Mantener nuestra propia independencia personal, nuestras convicciones. Las personas que tengan una mayor autonomía son más capaces de resistir la presión social y además van a regular mejor su comportamiento desde el interior, en vez de sentirse que están dirigidos por los otros. Son más independientes y además se evalúan a sí mismas en función de estándares personales, no en función de modelos a seguir. Las personas que tienen baja autonomía están más preocupadas por las evaluaciones y las expectativas de los demás que por sus propias evaluaciones y expectativas. Y además van a tomar decisiones no tanto en base a su propia determinación, sino tienen que estar muy pendientes de la presión social, están actuando y pensando en base a que los demás puedan esperar de ellos. Y por último, hablaríamos del dominio del entorno, que es otra de las funciones, de las dimensiones esenciales. ¿Y qué es esto del dominio del entorno? Bueno, pues hace referencia a cómo manejamos las exigencias y las oportunidades de nuestro ambiente para poder satisfacer nuestras necesidades y capacidades. Las personas que son hábiles en ese sentido, que han desarrollado esta dimensión, pues poseen mayor locus de control. La sensación de que, bueno, pues de nuevo la vida no les lleva a ellos. De nuevo, repetimos, muchas de las cosas no las vamos a elegir, pero a lo mejor sí somos hábiles para manejar lo que tenemos delante. Evidentemente, si tienes un mejor dominio social, es más fácil que tus relaciones con los demás y de hecho las relaciones con la vida en sí estén mucho más lubricadas, ¿no? Las personas que no tienen tanto dominio, no tienen tantas habilidades, pues tienen problemas para manejar los asuntos de la vida diaria y cotidiana y además se sienten incapaces de mejorar o cambiar su contexto. No son conscientes de las oportunidades de su entorno y además de esto pues tampoco las aprovechan y piensan que no tienen ningún tipo de control sobre su ambiente.
A ver, por favor, atender.
Mira, lo que tenemos que hacer es visualizar el ganar. Si no visualizamos el ganar, si no vemos la victoria, esto es una mierda, la más grande que hemos hecho en nuestra puta vida.
¿Y cómo nos puede ayudar la psicología positiva en nuestra ansiedad? Pues veréis, a menudo en consulta nos encontramos con personas que se preocupan y además esfuerzan mucho por sentirte bien y lo que terminan obteniendo en su experiencia es justo lo contrario. Que su día a día es una lucha agotadora por no sentir ciertas emociones negativas como el miedo y que para ello terminan restringiendo sus decisiones y comportamientos. Restringen sus deseos porque sus auténticas e íntimas motivaciones quedan supeditadas a una sola: no sentir ansiedad. Y así, poco a poco, y casi sin darnos cuenta, podemos mirarnos al espejo y darnos cuenta de que nos hemos olvidado de nosotros, de lo que nos gusta hacer o los proyectos que teníamos, de cuáles son mis capacidades, o de si me gusta compartir quién soy con la persona que más aprecio tengo. Si tenemos en cuenta las anteriores dimensiones que hemos propuesto, quizás sientas déficit en varias de ellas. Puede que algunos valoren que no pueden ser como creen ser por temor a no ser aceptados, o que se critiquen a sí mismos por no ser como los demás. Puede que otros sientan que no pueden desplazarse con libertad y practicar esa autonomía que nombrábamos un poco por temor a que aparezcan síntomas físicos. Quizá algunos puedan darse cuenta de que su proyecto de vida se ha convertido en huir del miedo más que en proponerse metas que le gusten a pesar de poder sentirlo de vez en cuando. Conocer y vivir con ansiedad es difícil, todo un reto que en ocasiones nos aterra y además nos atrapa, que guía nuestra manera de vivir como si no existiese además nada más allá. Pero es importante entender que más allá de esta experiencia, que puede ser desagradable, porque el miedo, lo conocemos todos, además puede ser muy desagradable, se puede vivir otra vivencia, además del miedo. De hecho, la psicología positiva nos ayuda a entender que no solo vivimos el miedo, también atravesamos por otras emociones en nuestro día a día y que existen fortalezas en nosotros que a veces dejamos de ver. El problema es que a veces estamos tan centrados en el miedo que cuando nos sentimos tranquilos automáticamente nos paramos a pensar que podemos dejar de estar tranquilos. Conclusión, no disfrutamos de nuestro momento de paz. Y además nos conducimos de nuevo a un estado de desasosiego y de alerta y ya está, pues se nos acabó la tranquilidad. Bueno, empecemos por cómo concebimos las emociones y lo que puede aportar esto de la psicología positiva al entendimiento de estas emociones. Y es que si has vivido lo que es la ansiedad, seguramente pienses que el miedo es una emoción negativa, que no te gusta sentir, que no la quieres. Es más, no la deberías sentir. Pero es que la psicología, hemos hablado muchas veces que las emociones, algunas, que nos resultan difíciles de dirigir, de digerir y que algunos denominan negativas como el miedo y la ira, creo que tenemos que tratar de entender que lejos de ser perjudiciales, este tipo de emociones son muy útiles para nuestra supervivencia y para prevenir muchas dinámicas negativas. Al margen del peligro vital directo, como el rechazo interpersonal, el aislamiento o la pasividad. Así que en ese sentido no las consideramos negativas, sino adaptativas y necesarias bajo circunstancias que lo van a requerir así. Por otro lado, estamos deseando fervientemente la felicidad y el bienestar. Pero pocos han sido los investigadores que hasta hace poco han tratado de descubrir su funcionamiento. ¿Qué se sabe del agradecimiento o del amor? De hecho, seguro que a nosotros mismos nos cuesta encontrar matices y poner nombre a muchas de esas experiencias positivas. Las llamadas emociones positivas también pueden ser consideradas como adaptativas, en el sentido de que nos ayudan a buscar y a generar recursos diferentes a los que hemos usado hasta ahora. Hay que ser conscientes de cuándo las experimentamos, aunque sean pequeños placeres, y además permitirnos disfrutar de ello mientras dure. Y eso nos va a ayudar y nos predispone a vivirlas con mayor frecuencia. Y aumentará capacidades como la de resolver problemas, la creatividad, la mejora de la capacidad de resistir el dolor o aumentar nuestro altruismo. Eso sí, no busques aferrarte a esos momentos, porque como decíamos antes, genera un efecto contrario. Simplemente agradece cuando estén ahí. Y otra cuestión, además, de la que se habla desde la psicología positiva y que nos puede ayudar en nuestro camino es el de atender nuestras fortalezas. Cuando sentimos ansiedad recurrente, a veces olvidamos o desfiguramos otros aspectos valiosos de nosotros mismos, como si lo único que se pudiese esperar de mí es que soy ansioso. Y es importante no olvidar que existen rasgos que se consideran aspectos del ser humano valiosos que a través del autoconocimiento podemos identificar en nosotros y además cultivar para aprender a manejarnos mejor en la vida que estamos deseando vivir. Nuestro trabajo va a consistir en identificar y darnos cuenta de los recursos con los que ya contamos y además aprovecharlos, más que detectar diferencias para con los demás. Es entender que cada uno también brilla en algo. Cada uno es bueno, simplemente tiene facilidad para sintonizar con algo más de la media. A pesar de que uno crea que no es así, pero basta un repaso a nuestra vida con darnos cuenta de que alguno es manitas, se le da bien entender los procesos mecánicos, a otro a lo mejor se le da bien entender el arte, la música, al otro se le da bien la conciliación, no sé, cada uno tiene este tipo de fortalezas y nos ayudaría a ahondar en el conocimiento de nosotros mismos y tomar conciencia de esas fortalezas. Y además, por otro lado, habría que analizar nuestras reacciones ante la adversidad. Este es otro aspecto estudiado por la psicología positiva que nos puede dar claves importantes que quizá no estemos teniendo en cuenta. Generalmente, cuando vivimos por y para evitar la ansiedad, estamos dejando de hacer cosas que no nos gustan o proponernos objetivos que nos resultan interesantes, y esto va a llevar consecuencias. Sentimos que no somos capaces de hacer lo que deseamos porque va a aparecer la ansiedad. Es importante que nos demos cuenta de que ahí lo que deseamos por encima de otras cosas es no sentir ansiedad, y además estamos afianzando la creencia de incapacidad personal. En algún momento estoy valorando que después de haber vivido numerosas crisis de ansiedad, aquí sigo. ¿Qué no estoy valorando que me he repuesto de todas y cada una de ellas? Pues un fenómeno humano que está más que presente, más presente de lo que creemos, es lo que llamamos la resiliencia, que es un concepto que ya hemos hablado aquí en el podcast, que está, como hablábamos, importado de la física y la ingeniería, que se refiere a la capacidad de un material para ser flexible ante una fuerza externa. Pero en términos psicológicos es la capacidad que poseemos para afrontar situaciones adversas o que son potencialmente traumáticas. En paralelo, también se está estudiando un fenómeno llamado crecimiento postraumático. Es el concepto de crecimiento postraumático, según Calhoun y Tedeschi, hace referencia a este cambio positivo que una persona experimenta como resultado del proceso de lucha que emprende a partir de la vivencia de un suceso traumático. Cuando atravesamos una dificultad, podemos posteriormente sentir beneficios, como haber mejorado nuestras relaciones interpersonales, o podemos percibir mejoras en nosotros mismos, nos podemos sentir más fuertes o más capaces, pero también hay que decir que también es muy importante poder entender que no nos debemos equivocar pensando que cuando surgen precisamente estas capacidades se debe a que estas personas no sufren o sufren menos que nosotros y que en nuestro caso estos procesos no son posibles. Es más, lo más habitual es que tanto la resiliencia como este crecimiento postraumático coexistan con emociones negativas y con diversos síntomas. De hecho, para que se produzca esta reorganización en nuestra persona, tiene que existir un impacto importante del acontecimiento, y es que según los autores anteriores, muchas veces aquellas personas que han vivido situaciones más graves o situaciones que les han descolocado de forma muy significativa tienen más probabilidades de tener más síntomas, pero también de crecer más en el proceso de superación y por lo tanto encontrar mayores beneficios en su experiencia. Bueno, pues hasta aquí hablaríamos en el programa de hoy de estos beneficios o de cómo puede ayudarnos la psicología positiva en el manejo de nuestra ansiedad. Y como nos hemos quedado un poco cortos de tiempo, nos hemos quedado quizá un programa más largo del que querríamos en un primer momento, vamos a postergar la siguiente parte, que sería, bueno, pues todos aquellos aspectos que quizá no sean tan positivos dentro de la psicología positiva. Sobre todo, entiendo si la psicología positiva se vive de una forma malentendida. Se habla, bueno, pues eso, de casi una imposición de esta serie de valores, y además la persona está percibiendo un fracaso personal cuando no está a la altura de todas estas ideas o de estas frases un poco que les pueden comentar en un momento dado. Pero bueno, Como decía Ende, esta es una historia que tiene que ser contada en otra ocasión y vamos a aprovechar el siguiente programa precisamente para poderle dar este giro. ¿Bien? Es decir, cuando las afirmaciones positivas no son tan positivas. Bien, pues hasta aquí, espero que os haya gustado el programa de hoy y nos vemos en el siguiente programa. Happy birthday to you. 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 It's your day, don't throw it away. Celebrate in a big way. Another year, so come on and cheer. It's the birthday of Last Frontier. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. We're having a good time, making me feel fine. I wish the day would never come to an end. So come on and party, and one day you will see that it's your birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. To you. Happy birthday to you.